Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Hoy es lunes 21 de octubre, iniciamos semana, así que esperamos que se encuentren muy, muy bien. Jorge Cuen, los controles y en streaming, y en este micrófono, Cecilia Fernández. Y bueno, ¿qué tendremos esta tarde? Pues aquí en cabina nos acompaña Marcela Lepe, artista visual y gestora cultural. Vamos a charlar sobre su trayectoria y el legado pictórico que tanto ella como su padre, Manuel Lepe, han dejado a Puerto Vallarta, además de conocer los proyectos que ella trabaja actualmente. Por otra parte, Alejandra Pastrana, directora de teatro, invita a la presentación de El misterio de los calcetines perdidos, un montaje teatral y musical dedicado a todos los niños, niñas y jóvenes. La función va a ser este 25 de octubre en el Centro Cultural Plataforma 322, en Alondra 103, ahí en la colonia Los Sauces. Y, por otra parte, Ileana Fonseca, co-líder del proyecto Manta Pacific México, profesora en el TEC Bahía, nos invita a participar en la convocatoria de fotografía submarina Bahía de Mantas, retratos de conservación. El plazo para recibir estas fotografías vence el próximo 25 de octubre y el día de la premiación se realizará una exposición con las 10 imágenes finalistas. Proyecto Manta es un grupo de investigadores y estudiantes en Bahía de Banderas que trabajan en la conservación de la mantarraya oceánica a través de la investigación y colaboración con las comunidades locales. Y en la música escucharemos a Natalie Merchant, cantante, instrumentista y compositora estadounidense de raíces italianas e irlandesas. Ella es compositora y vocalista, bueno, fue de 10,000 Maniacs y desde 1995 inició su carrera como solista. Ha escrito y producido casi todas sus canciones y su trabajo toca temas sociales y políticos. Bueno, pues esperemos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Beautiful face.
Bien, continuamos aquí en Polifónica y ahora nos enlazaremos con Ileana Fonseca. Ella es co-líder del proyecto Manta Pacific México al lado de Aldo Zavala y ella es profesora en el TEC Bahía y bueno, pues está aquí con nosotros, se acaba de cortar. Estaba aquí con nosotros para platicarnos pues de esta convocatoria que tienen para de fotografía submarina que se llama Bahía de Mantas, retratos de conservación. Pero bueno, pues la comunicación se cortó, la teníamos aquí vía telefónica y ya, al parecer no está enlazando por alguna extraña razón, no está enlazando. Pero bueno, aquí creo que ya la tenemos. Ileana, estamos al aire y pues muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Muchas gracias. Bueno, Ileana, me gustaría que compartieras con el auditorio, antes de que nos des los detalles de la convocatoria, que compartieras con el auditorio de qué trata este proyecto de Manta Pacific México.
Ok, bueno, Proyecto Manta es un grupo de investigadores estudiantes que comienza en el 2014 justamente para investigar a las mantas y por qué la bahía es tan importante para esta especie que se encuentra en categorías de protección a nivel internacional y nacional. Hemos trabajado durante estos 10 años tratando de responder varias preguntas, ¿no? Bahía de Banderas es de los pocos lugares en el mundo donde tenemos mantas y además que están muy cerca del humano y las mantas tienen impactos con enmalles incidentales y golpes con embarcaciones. Pues ya hemos estado trabajando con varios aspectos y la parte social es muy, muy importante.
¿Y toda esta información que ustedes están generando, cómo es posible conocerla?
Esta información, una es por medio de redes sociales, Instagram, Facebook, y además también pueden encontrar esos artículos científicos que hemos ido publicando a través de estos 10 años, pero de manera rápida por Facebook e Instagram.
¿Quiénes son los, porque hablas de estudiantes, hablas también de maestros, investigadores, quiénes conforman esta red, de qué universidades participan?
Sí, de manera local es el Tecnológico Nacional de México, nos encontramos aquí en la Cruz de Guanacaxtle y colaboramos con la Universidad de Oregón y los estudiantes son de nuestra universidad y de otras universidades que se van incorporando tanto nacionales como internacionales donde los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar prácticas profesionales, servicio social, tesis, con todas las actividades que nosotros llevamos a cabo, tanto de investigación como de divulgación para la conservación de la especie en la Bahía de Banderas.
Y bueno, si pudieras decirle algo a nuestro auditorio en este sentido de alguna recomendación para proteger precisamente a esta especie, ¿qué le dirías?
Creo que diferentes maneras de involucrarnos, y una de ellas como locales, turistas, que la mayor parte del tiempo cuando nosotros pagamos por un servicio para ver ballenas, para ir a snorkelear, para ir a bucear, muchas de las veces los capitanes de las embarcaciones pues no tienen un vigía en la punta de la embarcación, la velocidad a la que van es demasiado alta, entonces no permite que se visualice a una buena distancia las mantas, no es como las ballenas que tienen un soplo, los delfines. Entonces si las embarcaciones no tienen un cuidado, pues es muy común pasar encima. Entonces yo creo que el llamado sería que seamos más responsables, que cuando cometemos un servicio turístico, que cuando hacemos capitanes, tengamos como mucha precaución, porque el mar es como estar en tierra, ¿no? No es como que esté solo y no lo habite nadie. Entonces ser más responsables y tener buenas prácticas con la fauna marina.
Sí, definitiva. Y a mí algo que siempre me sorprende es eso, las velocidades que alcanzan las embarcaciones, como si abajo no hubiera absolutamente nada más que agua. Pero bueno, pues ahí está, y las personas interesadas pues se pueden acercar. Ahora cuéntanos de la convocatoria. ¿Por qué realizan esta convocatoria? ¿Qué están buscando?
Ok, bueno, nosotros a través de estos 10 años, una parte importante es tener comunicación con los capitanes, con empresas de turismo, porque ellos están en el mar todo el tiempo y ellos pueden obtener información que nosotros no, porque nosotros estamos limitados al recurso, ¿no? Nosotros salimos a campo cada semana, por 10 años hemos conseguido fondos, pero las empresas de turismo, los buzos, están en el mar todo el tiempo y ellos tienen la oportunidad de tomar fotografías a las mantas tienen manchas en la parte ventral de su panza que nos permite identificarlas como una huella digital. Entonces hemos tratado de tener una colaboración con todas las personas que están en el mar, mandándonos sus reportes de las mantas y mandándonos estas fotos ventrales. Entonces el objetivo de este concurso de fotografía es una manera de agradecer, pero al mismo tiempo fomentar el proyecto, divulgar el proyecto para que haya más gente mandándonos reportes. Entonces no solamente de las mantas, sino también del ecosistema donde habitan las mantas. Una manera de hacer un llamado de necesitamos conservar nuestro ecosistema, nuestra bahía, y necesitamos como involucrarnos más y colaborar entre todos para lograr este objetivo. Y básicamente ese es el objetivo de este evento de fotografía, difundir lo que tenemos y como, digamos, conocernos, ¿no? Involucrarnos más en el proyecto. Y por eso se llama Bahía de Mantas, porque como te mencionaba, Bahía de Banderas es de los pocos lugares donde hay mantas en el mundo, y en el Pacífico mexicano solo hay dos lugares, en el archipiélago de Revilla Izquierdo y Bahía de Banderas. Y esta especie está a nada extinta. Entonces necesitamos colaborar entre todos, y justo los premios son empresas, marcas locales. Entonces está muy chido porque es como algo muy en casa.
Claro que sí. ¿Quiénes pueden participar?
Puede participar cualquier persona y con cualquier cámara, siempre y cuando sea fauna marina de la Bahía de Banderas.
Cualquier fauna.
Okay. Sí, cualquier fauna.
Muy bien. Bueno, pues entonces dinos dónde podemos consultar la convocatoria, porque bueno, pues hay varios puntos de cómo mandar las imágenes y todo eso. Si tú nos puedes decir, te agradeceríamos.
Sí, en la convocatoria la acabamos de publicar la semana pasada en Facebook e Instagram. Estamos como Proyecto Manta-Pacific México, y ahí tenemos la convocatoria publicada. Si existe alguna duda, nos pueden mandar un mensajito, tanto en Facebook como en Instagram. Y la convocatoria se cierra el próximo viernes a las 23:59 horas. Pueden enviar hasta 2 fotografías por persona, y son 4 lugares para premios. El primer lugar pues es unas piramitas y varias como cositas. Ahí pueden checarlo en la misma convocatoria.
Perfecto, pues ahí está entonces la invitación, y ojalá podamos luego platicar más sobre este proyecto que tienen de investigación Manta Pacific, y por lo pronto mucho éxito para pues esta convocatoria y esta exposición.
Gracias, Gracias, Cecilia, y esperamos recibir muchísimas fotos. Saludos.
Saludos. Gracias. Que lleguen muchísimas imágenes a esta convocatoria. Y bueno, pues ahí está la invitación de Ileana Fonseca. Ella es co-líder del proyecto Manta Pacific México. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte de estación. Nada más tengo que decir que ayer sí me di una vuelta desde afuera. No entré a la pesca, a este torneo de pesca de basura. Y qué impresionante la cantidad de basura que se sacó del mar. Sí, deja mucho que pensar. Fue muy emocionante ver la participación de todas estas personas que dieron su tiempo para ir a hacer esta pesca de basura, pero por otro lado es profundamente triste pues lo que está pasando en nuestros mares. Vamos a un corte de estación, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y ahora nos enlazaremos con Alejandra Pastrana. Ella es directora de teatro y nos va a invitar a la presentación que van a tener del misterio de los calcetines perdidos. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias, Alejandra. Cuéntanos nuevamente, se pone en escena este montaje, el misterio de los calcetines perdidos. Cuéntanos los detalles de esta obra.
Así es, te cuento, mira. El 25 de octubre, que es este viernes, que ya está en puerta, a las 6 de la tarde, en Plataforma 322, en su nueva locación, que es en la colonia Sauces, la calle de Alondra, muy casi en la esquinita de luego que doblas de Francisco Villa, mano derecha, ahí en esa esquinita ya muy bien ubicada está la nueva sede de Plataforma 322. Ahí estaremos con el misterio de los calcetines perdidos este viernes 25 en punto de las 6 de la tarde. Y estamos muy contentos porque pues la verdad es que no habíamos echado en saco roto dar otras funciones. Estuvimos en temporada por ahí como por mayo, junio, recuerdo. Y ahora pues volvimos porque no queríamos dejar pasar el año ya que se nos está acabando casi sin volver a dar otra función porque el público nos lo pidió, porque el público ha estado diciendo, oye, ¿qué pasó? Ya no van a volver a presentar el misterio de los calcetines perdidos porque no alcancé a ir. Entonces dijimos, bueno, pues antes de que se acabe el año tenemos que tener esta función de nueva cuenta en esta nueva locación y la verdad es que estamos súper contentos, sobre todo por el mensaje tan importante que tiene que dar la obra del misterio de los calcetines perdidos.
¿Cuál es ese mensaje?
Fíjate que hablamos de los duelos, pero desde, pues un duelo muy simple, si lo quieres ver hasta bobo, de las infancias cuando se nos preocupan mucho porque se les perdió un objeto, ¿no? Pero pues, se me perdió el lápiz, bueno, pero pues, te compro otro. No, es que ese lápiz me lo compró mi amigo, no sé cuál. Y entonces les cuesta mucho a las infancias a veces desprenderse, pero si es así con objetos, como es cuando se muere una mascota o peor aún si papá o mamá por alguna circunstancia de la vida se tienen que separar, divorciar o todavía más complicado, pues el fallecimiento de algún familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con todas estos duelos de vida que pues todos los seres humanos nos enfrentamos a ellos? No es una cosa como de la que no estemos exentos. Todos ahora estamos cerca también de celebrar nuestra nuestro famoso 2 de noviembre, en donde recordamos a todos los que ya no están con nosotros, pero al mismo tiempo, a pesar de que lo tenemos en la tradición, no estamos trabajando con nuestras infancias el cómo trabajar con las emociones, cómo reflexionar ante estas pérdidas, cómo soltar, cómo dejarlo ir. Y pues tiene que ver también con un poco de inteligencia emocional, ¿no? De cómo vamos como resilientes, sacando a flote estas emociones. Y pues lo hacemos de una manera divertida. Son dos personajes principales, Valentina y Evan, que empiezan contándonos alguna serie de cosas que les suceden misteriosas, entre ellas lo que nos sucede a todos, se nos pierden los calcetines. Y de repente te encuentras con que en tu cajón de calcetines tienes uno de un par y uno de otro, y entonces se convierte en todo un misterio. Y a partir de ahí vamos desarrollando una serie de situaciones que vamos contando, y que no realmente los personajes principales no solamente están buscando calcetines, sino también están tratando de resolver otros conflictos. Y la parte interesante es que tenemos un personaje sorpresa, que es el ladronzuelo que anda por ahí robándose calcetines. Es un montaje que también involucra títeres, y pues esa es la gran sorpresa. Ya no quiero decir más, porque pues seguramente cautivaremos a los niños y a las niñas.
Seguramente será así. Para la... Bueno, los boletos, ¿será conveniente que ya se compren?
Sí, fíjate que tenemos ahorita un proceso de preventa, y lo cual agradezco muchísimo que me hayas brindado de tu espacio, porque tenemos justo en este momento una promoción especial que me gustaría pública, que es que tenemos un 2x1, puede entrar un adulto y un niño por el costo de 220 pesos. Solo por 220 pesos puede entrar un adulto y un niño o una niña, y tienen que decir que escucharon este programa, y también lo estamos anunciando en nuestras redes sociales. Estoy como en la página, si lo escribes así, La Garra o Compañía de Teatro Alternativo La Garra de Pachamama. Pero también ahorita en mis redes sociales estoy en un dilema, porque de esto de que de repente se quieren meter a tus cuentas, uh-huh, estoy batallando, que ando en mera campaña y de repente me dicen que me van a bloquear, que porque alguien se metió por ahí, que ya anda mandando. Entonces, si por algo no pueden entrar a las cuentas, yo creo que es más prudente que me manden un WhatsApp, y te voy a dar mi número de teléfono, que es el 312-113-8701, y yo soy Ale Pastrana, y me pueden decir: oye, Ale, fíjate que te escuchamos en el programa y me interesa un boleto 2x1. Aquí el proceso es que yo tomo nombre, te mando un boleto digital, tú me haces una transferencia y listo, puedes tener este boleto. Porque el mero 25 sí vamos a tener venta de boletos, pero solo es de taquilla, y en taquilla está en 200 pesos por persona, ya sea niño o adulto.
No, bueno, pues es una gran oportunidad, así que bueno, las personas que escuchan el programa el día de hoy y quieran asistir, ya saben cómo dirigirse con Alejandra. Alejandra, entonces, bueno, las redes sociales ahorita andan en crisis, pero
sí,
estaremos en contacto.
Tratando de solucionarlo, porque luego ya ves que hay que estar muy, muy pendientes de nuestros espacios, porque hay gente que anda queriéndose aprovechar. Claro. Pero pues la verdad, ahorita no me atrevo a decir. Si por algo logran entrar, está La Garra o La Garra de Pachamama, en donde pueden encontrarme, pero más seguro a mi celular, que es el 312-113-8701.
Perfecto, pues entonces ahí estaremos en contacto, y te agradecemos muchísimo, Alejandra, y gracias también por nuevamente este montaje, El Misterio de los Calcetines Perdidos. Muchísimas gracias.
No, pues encantados, y también decirte que tengo una cortesía para ti, para aquellos que digan, bueno, que ya le dije así como muy general de qué trataba, pero te voy a decir que El Misterio de los Calcetines Perdidos también es producción de Plataforma 322. Aparece Azul Cervera, Edgar García, tu servidora Alejandra Pastrana, que esta vez también va a estar en escena. Y pues la obra de teatro que es de nosotros, mía, de Alejandra Pastrana. Que nos den algunos de los datos que te acabo de dar. Que nos digan: oye, pues fíjate que quiero ver El Misterio de los Calcetines Perdidos. La escritora es... Y aparece la actriz, si me cacharon ahorita, sí que dije los nombres, aunque nos den alguno, le podemos dar una cortesía, que digan que escucharon tu programa Okay. Y que igual me manden un WhatsApp para mandarles una cortesía, ya sea para un adulto o para un niño.
Ah, perfectísimo. Bueno, pues ya tenemos muchos regalos, muchas promociones y bueno, pues no nos podemos perder esta función del próximo viernes. Muchísimas gracias, Alejandra, por hacernos esta invitación.
No, pues de qué, pues agradecida por el espacio, y la verdad que nos va a dar muchísimo gusto ver la sala llena de familias, porque pues tenemos pocos espacios para la niñez y también es para toda la familia. Hemos tenido hasta adolescentes, todos salen encantados porque también es interactivo, tenemos un momento dinámico en donde el público interactúa, al final tenemos una charla con el público, y pues tenemos pocos espacios así. De verdad invito a toda la comunidad vallarta de que no se lo pierda, estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo.
Muy bien, ahí estaremos entonces, Alejandra. Te mandamos un abrazo. Gracias.
Gracias, saludos, gracias.
Le agradecemos muchísimo a Alejandra Pastrana, directora de teatro, y bueno, pues nos invita a esta presentación, El Misterio de los Calcetines Perdidos. Ya saben, si le mandan un WhatsApp, van a tener una cortesía si le dan estos datos de quiénes son los actores. Y si no, bueno, están las promociones, también se pueden comunicar por ellas. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Doctors have come from distant cities just to see. What they see, they say I must be one of the wonders.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Marcela Lepe. Ella es artista visual, gestora cultural y bueno, pues gracias Marcela por acompañarnos esta tarde aquí en el programa de Polifónica. Sabemos que todo Puerto Vallarta te conoce, a ti y a tu familia, la trayectoria que tienen en Puerto Vallarta, el cariño que les tienen los vallartenses, pero bueno, aprovechemos de todas maneras el programa para platicar sobre ti, sobre
siempre
tu
hay
obra.
Algo que contar.
Exactamente.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y es de verdad que es un gusto venir para acá. A mí me queda hasta el otro lado.
Sí.
Vivo en la colonia Emiliano Zapata. Exacto. Pero te juro que vengo gustosa y para platicar sobre todo con los radioescuchas de lo que tú quieras platicar. Ahorita está, bueno, acabamos de pasar el proyecto de las letras,
sí,
que
sí,
les
sí.
dimos vida y color, y sobre todo algo bien importante, Ceci, que es que como que les dimos identidad a pesar de que yo no las hice. La gente creía que los Lepe habíamos hecho las letras y era un plagio. Era un plagio totalmente. Sí. Yo pasaba y quería morirme de coraje porque no rescataba totalmente la esencia de mi papá, ¿no? De la obra de Manuel Lepe. Era una copia. O sea, uno que sabe que nací con Manuel Lepe, o sea, de Manuel Lepe.
Claro.
Y el pasar y ver no ese colorido, el detallado que tenía mi papá con sus pinturas y todo. Y siempre, fíjate, yo le estaba comentando a uno de los muchachos que más vale, que siempre deben de pensar que las cosas se van a hacer. Y yo siempre decía, tráiganme esas letras a la casa y yo se las voy a arreglar. Y tú no sabes la emoción que me dio a mí cuando vi llegar esas letras a mi casa. Entonces, mi sobrino Luis, que es egresado de aquí, me hizo el favor de apoyarme a restaurar, a quitar, le dimos otra vez color. Fue padrísimo, ¿no? Y ¿sabes qué? Que la gente ya las siente suyas. Yo no sabía algo bien importante. La gente de Puerto Vallarta no se tomaba fotos con las letras.
Ah.
Cuando supieron que no los habíamos hecho los Lepe, y ahorita que tú dices, yo soy bien afortunada. Digo, no soy millonaria, no soy rica, pero tengo amigos y gente que nos quiere, gracias a Dios. Eso no lo pagas. Entonces, claro. El ver el día que develaron las letras ya pintadas por los Lepe, la gente de Vallarta fue, mandaba fotos, se tomaron muchísimas fotos, trae un récord ahorita y estamos entre las 5 mejores letras de todas las que hay en la República Mexicana. Digo, es un orgullo, la hice de doble vista, era sí. Una loquera que yo traía, uh-huh. Entonces me apoyó mi sobrino, me dice, tía, vamos, pues la hacemos, entonces... Eso es lo que trajimos.
¿Cuánto tiempo les llevó? Bueno, ya que estamos hablando de las letras, cuéntanos de eso. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer esta restauración de
27 días. Días. Trabajaba. Mi sobrino me ayudaba más o menos como de 12 a 4 de la tarde. Él tenía sus actividades y sus cosas, pero yo me quedaba hasta que oscurecía o me corrían los zancudos o la lluvia. A veces era, ¡córrale, tía!, corriendo con las letras porque venía la lluvia, se nos corrió la pintura como 3-4 veces y ya sabes, ¿no? Así como, tuit, otra vez a empezar. Ah. Pero yo creo que yo traía tanto... aparte, o sea, tengo TDAH, entonces traía el hiperfoco y yo quería acabar y yo quería pintar y traía una emoción y te juro que cuidé cada detalle. Me decía mucha gente, Marce, ni se van a fijar, no me importa, con que yo sepa.
Exacto.
Con que yo sepa es suficiente, porque si tú te acercas a las letras están cuidados todos los detalles. Entonces me quedaba hasta
tarde.
Hasta que podía, a veces sacaba mi lámpara, ahí.
Para seguir trabajando.
Sí, detallando.
¿Cuáles son esos detalles que aparecen en estas letras de Puerto Vallarta?
Fíjate, si te has fijado en la obra de mi papá, siempre son niños felices, ya que había niños enojados. Y la letra, especialmente la U, yo le tumbé la cara, nunca había trabajado, o sea, yo soy naif totalmente. Yo tengo mucho respeto a la palabra artista plástico, artista visual, porque yo no estudié nada, ni con mi papá. Yo era la típica rebelde que no... Yo pintaba abajo de la mesa de mi papá tirada de panza y mi papá me quería corregir y yo me enojaba. O sea, imagínate lo que era meterme a las letras y me decía Luis, mi sobrino, tía, pues, ¿qué le vamos a hacer? Le dije, ahorita yo veo a ver qué invento. Y le pusimos un rellenador automotriz y tumbé las caras, todas las caras. Quedé con los cortadas con los dedos porque lo hacía todo con los dedos y lijamos hasta que en la letra, por ejemplo, la O, que le dije a mi sobrino, ayúdame ya, Luis, porque ya no puedo. Y dice, pues sí, tía, yo le ayudo. Pero que Luis hacía una cosa, yo hacía otras cosas. Uh-huh. Y fue realmente cuidar el detalle de ver caras felices.
Okay.
Y más que todo... Los detalles de los angelitos, no tenía tantos angelitos, pusimos angelitos, las nubes, pusimos mucho más color. Entonces,
y bueno, pues ya quedaron, digamos, con esta esencia más clara de...
Ya quedaron sus letras 100% vallartenses. Ya pueden decir los que viven en Puerto Vallarta y los que nacimos en Puerto Vallarta, que sus letras son vallartenses.
Bueno, y qué bueno que me dices, porque yo soy de las que no se ha tomado fotografías y ahora sí voy a ir a tomar. De hecho,
te lo voy a agradecer.
De hecho, estamos proyectando algunas imágenes precisamente de pues, las nuevas letras de Puerto Vallarta. Y sí, a mí me dio unas ganas enormes de ir a tomarme esta imagen con ellas que no me había sucedido con las
sí,
anteriores.
Es bien raro.
Es muy raro.
Y,
pero ahí
y sabes
estaremos.
Que antes se tomaban las fotos la gente muy desordenada, ahora se forman. Entonces digo, bueno, yo ahorita, bueno, estoy esperando que se acomode todo el nuevo gobierno, porque quiero pedir que la placa que pusieron a un lado de la letra P, que nadie lee, la pongan donde la gente inicia a formarse para que puedan leer mientras pasan a tomarse la foto. Okay. Y vienen cosas muy interesantes en esa placa que nadie lee. Entonces te invito también que cuando te tomes tu foto...
Voy a leerla.
Sí, es
porque de hecho no la vi entre las imágenes, entonces creo que sí es
importante.
Sí,
está cerca, pegada a la letra P.
Bien, entonces bueno, este es el trabajo más reciente que has estado haciendo. Y bueno, ahorita mencionabas un poco cómo fue tu formación, o bueno, tú dices tu no formación, que en realidad creo que es mucha, realmente al momento de estar observando lo que tu papá trabajaba, creaba. Cuéntanos un poco más de ti y de esa faceta, porque tienes otros estudios.
Sí, fíjate que yo hice teatro por 30 años. Y empecé muy chica, tengo 58 años actualmente, y también tuve mi columna en periodística en diferentes medios, 22 años, fui la primera que hice radio, el primer programa juvenil en los 80s, 87, 86.
¿En qué estación?
Perdón, ya desapareció XEBY, se llamaba, okay. Y teníamos el programa, se llamaba Las Chicas BY, y éramos un grupo de... Yo era la titular, por así decirlo, y me acompañaban otras jovencitas, y pues echábamos relajo, estrenábamos canciones que antes estaban prohibidas, la de Devuélveme a mi chica, por la palabra, no sé si ahora se pueda decir, pero bueno, era prohibidísimo, nosotros sí podíamos. Éramos irreverentes, más que todo, que siempre he sido yo como bien, bien rebeldona, que hoy que me diagnosticaron mi TDAH lo entiendo, y entiendo muchas cosas, el por qué dirigía mis obras, tenía hasta 64 niños en escena, escribía mis obras, andando, por ejemplo, hacía mis notas para prensa, luego me iba a llevar a cada uno de los niños a sus casas, y yo llegaba a mi casa a veces hasta las 2 de la mañana. Y dices, ¿cómo hacía todo eso? Pues sí, con mi hiperfoco, ¿verdad? Yo no necesité de ni algún estupefaciente, de ninguna cosa, ya lo traía. Entonces, cuando estaba muy chica, empecé como a los 4 años a pintar. Pero tú sabes, no esta parte de tener un papá famoso, un papá conocido, y me decía mi papá, era un orgullo. Yo creo que su hija, ¿no? El que pintara alguna de sus hijas era, pues, wow, ¿no? Pero yo era rebelde. Y soy la única que pinta, porque Gaby, mi hermano, el más grande, se dedica a bienes raíces. Y mi hermana Gaby es abogada fiscal.
¿Son tres?
Somos tres. Entonces, imagínate, soy la única. Y después, fíjate, Ceci, que yo me entero que mi papá hizo teatro. Junto con Carlos Munguía, que era el cronista, que fue el cronista de la ciudad, pero Carlos era del teatro serio. Y era de la parte del centro. Mi papá hacía teatro, tipo los Borolas y todas esas cosas de ya te imaginarás, ¿no? De vodevil y todo eso le encantaba a mi papá. Lin May, Tilma. Eran un teatro y, pues, obviamente en los concursos ganaba mi papá porque era muy popular el teatro que él hacía. Y yo me enteré por medio de una de las mamás. Me dice, oye, ¿tú sigues haciendo teatro igual que tu papá? Le digo, ¿mi papá? Digo, ¿nunca me platicó?
No sabías.
Y me dice, sí, Mani, a mi papá le decían Mani. Dice, Mani hacía teatro. Éramos los del centro contra los del Emiliano Zapata. Y dije, wow. Y después me entero que mi papá también escribía una columna cada mes en el Excelsior. Y mi mamá también. Mi mamá fue la primera que abrió una galería de arte a nivel profesional en Vallarta, que acaba de fallecer. Y siempre estuve rodeada de artistas, de pintores, escritores, pero lo haces, pues, era mi manera o mi modo de vivir, ¿no? Entonces mi papá siempre decía, Reina, pinta, y yo no quería.
¿Y entonces en qué momento surge esta necesidad de comenzar a pintar?
No, fíjate que como siempre he tenido la casa museo y siempre he tenido mi galería, entonces yo pintaba en mi casa, vendía mis pinturas, siempre las he vendido, es como muy raro, yo no me siento como, me cuesta mucho trabajo exhibir mis obras o pintar por pintar. Y cuando tienes una exhibición, pues tienes que pintar porque tienes un objetivo. A mí me encanta que me pidan pintar, pero por ejemplo, hice, siempre lo platico, o de César Sánchez, a lo mejor que lo conoces, me dice Marce, de la red altruista, me dice Marce, quiero una pintura, pero con mi familia, entonces los hago al estilo, pues yo digo que el estilo de Manuel Lepe, porque, perdón la expresión, pero así es lo que mame, lo que vi toda la vida, entonces lo hago 100% al estilo de mi papá, no sé pintar de otra manera, intento, no puedo. No pinto tan saturado como mi papá, ni tantas cosas que yo decía, ¿de dónde saca mi papá tanto? O sea, esa creatividad, esa facilidad que él tenía. Heredé igual quizás los talentos, pero no a la dimensión que mi papá tenía. Humildemente yo lo reconozco.
Pero bueno, sigues esa línea, sigues trabajando y sobre todo exaltando lo que hemos visto, la alegría de las infancias, la alegría de Puerto Vallarta.
Sí.
Entonces, bueno, pues sigues en esa línea. Marcela, ¿te parece si vamos a un corte de estación?
Claro.
Y regresamos, estamos platicando aquí en Polifónica con Marcela Lepe.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos aquí con Marcela Lepe, artista visual y gestora cultural. Estamos platicando, bueno, pues de su trabajo, de su trayectoria. Y también, pues platicábamos de la Casa Museo Manuel Lepe y le preguntaba si está abierta actualmente. Pasé el otro día por su casa. Y vi la placa que está ahí, pues que indica que, bueno, era la casa.
Tenía el estudio.
Sí,
ahí vivía Manuel Lepe. Sí, fíjate que a raíz de la pandemia, como tronamos mucho, iba levantándose la... es muy difícil que la gente vaya hasta allá. Y la gente estaba empezando a ir. Entonces se viene la pandemia, pues ya, obviamente cerramos. Y después en uno de los temblorcitos que hubo, se quiebra parte del techo de la casa. Entonces tengo más de 19 goteras que no me sale 3 pesos reparar. Además somos una casa con sus funciones normales de casa y es privado, ¿no? No tengo subsidio de nada. Entonces sí, ha sido un poquito complicado. Entonces ya llegó un momento que dije, yo voy a cerrar. Uh-huh. Sigo manejando la obra de mi papá, sigo trabajando con citas o detalles así, pero esa es la razón principal por la que la Casa Museo está cerrada.
¿Se necesitan apoyos, recursos públicos?
Sí, pero fíjate
que... ¿O no te interesa ir por esa parte?
No, fíjate que ahorita ya traigo el interés más bien de vender toda la propiedad, tristemente. Entonces, no hay interés por nadie de mi familia, aparte de mí, por seguir con el legado. Y yo, de acuerdo con mis hermanos, se está decidiendo ya... Bueno, ya se había decidido, pero la pandemia, volvemos al abismo, se frenó todo esto... Pero pues ya es una casa que se siente muy feo decirlo, pues ya está vieja, tiene mi edad. pero pues nos vamos deteriorando los humanos, tú sabes que las propiedades también. Entonces ya tengo 58 y también tengo que ir pensando para adelante, ¿no? Y sí es pesado, ha sido muy pesado. Cuando dicen, ¿qué ha sido lo más difícil para ti de todo lo que has hecho? Manuel Lepe. Manuel Lepe es lo más difícil. Hoy sí me siento muy orgullosa de decir que he hecho bien mi trabajo con lo de mi papá, uh-huh. Porque ya los vallartenses no lo sienten como mi papá, sino como suyo. Como sí. Que Manuel Lepe ya es icónico en Puerto Vallarta y eso para mí es la mejor recompensa.
El acervo que tú conservas son pinturas, ¿qué es lo que tienes?
No,
más...
tengo todo, tengo desde sus guaraches, su morral, tengo ropa de mi papá, tengo sus sillas, pinceles, bueno, no digamos ya su obra, ¿verdad? Tengo varias pinturas de mi papá, en sí tengo todo lo que hacía que funcionara como museo, no me he deshecho de nada de lo de mi papá, ahí sigue.
Pero es un tesoro para Puerto Vallarta. O sea, sí. Puerto Vallarta tendría que tomar cartas en el asunto para preservar también este legado, para sumarse sí. a la preservación.
Ahí te va. Cada gobierno nuevo que entra dice lo mismo. Que van a hacer un museo que se va a llamar Manuel Lepe. Entonces yo siempre he dicho, el día que lo hagan, yo voy a donar con mucho gusto a Puerto Vallarta, a ningún gobierno, a Puerto Vallarta, todo lo referente, porque tengo la mesa de trabajo de mi papá, es donde yo pinto ahora, que no me importa comprarme otra, claro que esa la donaría, su silla, sus guaraches, su morral, sus pinceles, todo. Pero pues te digo, siempre es lo mismo, como dice la canción, prometen y prometen y nada. Uh-huh. Pero créemelo que si se llega a hacer el museo, como han dicho Manuel Lepe o Museo Puerto Vallarta, como quieran, uh-huh. pero la parte que sea específicamente para Manuel Lepe, yo ese día voy a donar lo respectivo, ¿no?, a Manuel Lepe.
Uh-huh, claro, y volvemos... A toda sociedad, a toda ciudad, pues es importantísimo la preservación de su memoria. Y Manuel Lepe es parte de esa memoria. Y el trabajo que tú has estado haciendo durante estos años, ¿cuánto tiempo llevas?
40.
40 años, ¿verdad?
40
este
años,
este
sí.
año se cumplieron 40,
40
años.
Sí.
Y tú has estado al frente del manejo, pues, de este legado.
Y me ha costado, no tienes idea, canas prematuras. olvídate, desde problemas... de muchas cosas, porque llega un momento que la gente quiere explotar, quiere hacer, quiere crear o sacar dinero, ¿no? Sacar dinero con... Y esto, yo soy la titular de la marca Manuel Lepe y ni yo he hecho lo que han querido hacer. Y son cosas que a veces son difíciles hablar de los legados, hablar de las herencias. Y mucha gente, y aunque tú no lo creas, hay gente que dice, es que se quiere hacer rica con lo de su papá y yo. Uy, sí, sobre todo rica, una, dos, de mi papá, no del de ellos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, las herencias son las herencias, sí, claro. Y son los legados. Y yo tengo el orgullo y el honor de ser hija de Manuel Lepe. Y obviamente, o sea, imagínate, dile a Alejandro Fernández, no cantes, ¿verdad? O a la familia de Frida o de Diego Rivera. Es absurdo, a veces... Claro. A veces se te topas con cada expresiones que ves que dices, ay, no es cierto.
Bueno, pero bueno, esa es una parte y que sí te toca, o sea, sí definitivamente toca a ti, a la familia Lepe, sí, hacer sí, sí. este reconocimiento y este cuidado de toda su obra, de todo su legado. Y para ti, Marcela, ¿qué estás trabajando?
Ahorita estoy pintando. Fíjate que a mí me da mucha emoción cuando compran mis pinturas porque viene Navidad. Entonces, me empiezan a encargar las pinturas, que claro que yo no soy retratista, ¿verdad? Pero me encanta pintar. Te digo, yo hago porque cada tiene que ver mucho el teatro, ¿eh? Cada pintura que hago, que me encargan, tiene una historia. Entonces, a mí me gusta plasmar mis pinturas, la historia, cuando me piden una historia, ¿no? Y generalmente hago en mis obras uh-huh. una obra de teatro.
Uh-huh. Y bueno, porque bueno, fueron 30 años también que estuviste haciendo teatro. ¿Y durante ese tiempo también pintabas o fue hasta
sí,
que...?
Sí, no, siempre
he pintado.
O sea,
siempre has pintado
siempre,
y siempre has
he
hecho
pintado,
teatro.
Sí.
O sea, han ido a la par estos
sí.
dos...
Es digamos...
Los oficios.
Sí, fíjate que he tenido la fortuna, sí paro, sí he parado, cuando estuve en la universidad no pinté, que fueron 4 años, cuando estuve ahora que, hoy la otra, hace 40 años que estuvo mi papá en coma, ahora que estuve en coma, te iba a decir, mi papá entró en coma a los 46 años y falleció a los 48, entonces, pues no pintaba tanto yo, más bien no pintaba, yo cuando estuve viviendo en Guadalajara no pinté. Entonces, son las únicas partes que te digo que no. Teatro, sí fui muy constante, después frenaba y paraba porque hacía mucho teatro, yo no cobraba. Entonces, cobraba muy poquito y a veces no tenían para pagarme 250 pesos mensuales. Sí. Y bueno, no importa. Y yo con tal de que los niños estuvieran haciendo algo, sí. Estuvieran, como decimos, ocupados y... Yo era más bien siempre he hecho todo lo que hago por pasión. A veces es bien difícil que la gente no te valore y cuando les dices el precio de una pintura te digan, ¿tan cara?
Sí.
Y dices, ay, no, no me lastimes, no me lastimes. No,
porque son horas y horas de trabajo,
sí,
también.
Sí, más yo que no estudié pintura y no me sé técnicas. Yo estaba pintando unas margaritas, entonces yo ponía pintura acrílica y la dejaba secando. Y pintura acrílica para hacer como relieves. Uh-huh. Y me dice Isela Mariscal, mi amiga, que ella sí es maestra. Me dice, Marce, ya hay pastas. No me digas eso. O sea, yo me tardé como casi mes y medio haciendo mis capitas y mis capitas de acrílicos para, ajá, que vengan y te digan, ya hay pastas. Donde tú, ¡ay, oh, Dios! Entonces, sí, es doble esfuerzo. Aunque vean mi obra sencilla, créanme que a quienes no sabemos pintar y plasmamos el corazón, es un poquito más difícil.
Bueno, no saber pintar, pero bueno, tú lo has estado haciendo durante mucho, mucho tiempo. Y entonces, bueno, pues se va creando la maestría también.
Y aunque sea cursi, ¿eh? De verdad, te lo juro, yo pinto con el corazón.
Y es el trabajo, tu trabajo, ¿cómo se puede conseguir? ¿O lo estás haciendo nada más?
Tenemos
así sobre,
en Facebook,
sobre pedido.
Tengo la página Marcela y Manuel Lepe en Facebook, así nos encuentra. No, Manuel y Marcela Lepe. Y ahí tengo, yo ahí promuevo, tengo en Pájaro Rojo, en Leona Vicario, a veces sí, a veces no, porque, bueno, es una galería pequeña, entonces a veces vendo mi pintura por afuera, voy quito, pero generalmente a mí me encuentran en San Google, ponen Marcela Lepe y ahí están mis contactos.
Y bueno, pues ahí, como dices, viene Navidad y también qué mejor que... dar de regalo una pieza de arte.
Así es, creo que es lo mejor, ¿eh?
Y bueno, y además no es cualquier pieza de arte, porque, sí, bueno.
Nuestro arte naif, nuestro arte vallartense.
Que ha llegado muy lejos, bueno, en las notas que documenta que pues ha cruzado fronteras.
Nivel mundial, sí, afortunadamente tenemos en Puerto Vallarta un hijo ilustre y un artista como Manuel Lepe que está dejando escuela.
Por supuesto. Y tú estás siguiendo también.
Sí, claro.
Esa escuela.
Su alumna principal.
Bueno, pues.
Rebelde.
Y te toca enseñar a las nuevas generaciones también.
Así
¿cómo
es,
va?
Sí,
eso
sí,
también,
sí.
Ahí va.
Ahí vamos.
Perfecto. No, sí. Marcela, te agradezco muchísimo la visita aquí a Polifónica. Te esperamos pronto y vamos.
Gracias.
Prometo irme a tomar esa foto.
Me mandas la foto a ver
y
si
te
sí.
mando la foto.
No, muchísimas gracias por la invitación y aquí contenta de estar con ustedes.
Muchas gracias, Marcela.
Muchas gracias.
Marcela Lepe, artista visual, gestora cultural, está aquí con nosotros y pues le agradecemos muchísimo. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Jorge Cue, en los controles y streaming. Y en ese micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte... y la creación polifónica.